Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente encargado de Venezuela denuncia el arresto del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, emite fuertes calificativos contra quienes aún apoyan a Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump dice que China rompió el acuerdo en las negociaciones comerciales. Y los Bucks de Milwaukee van a la final de la conferencia este del baloncesto de la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 9 de mayo de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
En circunstancias bastante inusuales, ayer el gobierno en disputa de Venezuela, a través de sus organismos de seguridad, detuvo al diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Tomamos contacto con Caracas y nuestra colega Carolina Alcalde para que nos comente los detalles, pero además también saber qué es lo que está sucediendo con Zambrano a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Yoconda. Buenos días. Saludos de Caracas. Pues como lo comentabas, encapuchados y con armas largas, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvieron al primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, quien se encontraba saliendo de la sede del Partido Acción Democrática en el que milita, luego de una reunión de trabajo. El diputado se encontraba dentro de su vehículo y al rehusarse, al ser detenido, los funcionarios montaron la camioneta en una grúa y se lo llevaron. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el gobierno pretende cerrar el Parlamento mediante la detención masiva de diputados. Hasta el momento se conoce que se encuentra en la sede del Helicoide, de una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia acá en Caracas, y se esperan más detalles. Por lo pronto, el diputado Carlos Prosperi narró cómo ocurrieron los hechos y calificó el acto como un secuestro. A continuación, sus declaraciones.
Hacemos responsables a cada uno de los cuerpos de seguridad del Estado por la integridad física de nuestro compañero Edgar Zambrano. De verdad, agradecer a los medios, agradecer a las diferentes organizaciones políticas que están aquí dándonos el apoyo y decirle al mundo que sepan que una vez más se está violando la Constitución, que se están saliendo de las leyes, que hoy el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional está siendo secuestrado y que nosotros hacemos responsables a estos señores de su integridad física.
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, por su parte, insistió en que con la detención de diputados el gobierno no va a solucionar la crisis. De este modo reaccionó.
Hay un ataque de nuevo a la democracia, a las instituciones, a la separación de poderes, un ataque a los 14 millones de venezolanos que votaron por esta Asamblea Nacional, único poder legítimo que hay en Venezuela. Hoy vemos cómo se están llevando detenidos a un diputado, que fue electo por el Estado Lara, que además es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, es parte de la Junta Directiva, un diputado que tiene inmunidad parlamentaria y que vemos cómo el gobierno desecha la Constitución, o quienes usurpan el poder están desechando la Constitución.
¿Hay alguna información que ha surgido de parte del gobierno, Carolina, sobre este caso?
Sí, en horas de la noche, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, un organismo que además es considerado ilegítimo por la mayor parte de la comunidad internacional, sugirió que nuevas detenciones podrían registrarse próximamente y también se refirió al teléfono de Edgar Zambrano, que estaría en poder del Servicio de Inteligencia. Dijo que el teléfono iba a ser muy útil, dando a entender que ya él tiene acceso a esa información, lo cual va en contra de las leyes.
Desde luego. Bueno, han habido varias reacciones y una de ellas ha sido del Grupo de Lima, que en un comunicado ha condenado las acciones del gobierno en disputa de Venezuela respecto a allanar arbitrariamente la inmunidad parlamentaria de varios miembros de la Asamblea Nacional. Pero en el caso específico de Zambrano dice, lo anterior representa un acto ilícito e inconstitucional, ya que de acuerdo con la Constitución venezolana, el único órgano que puede levantar la inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional. Estaremos siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta información, Carolina, respecto a lo que diga el gobierno y obviamente la situación de Carlos Zambrano. Muchas gracias.
Siempre la orden. Saludos desde Caracas, Yoconda.
Igualmente para ti. Mientras tanto, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, tuvo fuertes calificativos para quienes todavía, dijo, apoyan al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. Luis Alberto Facal con detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el miércoles que le repugnaba ver a políticos en su país y en el Reino Unido que continúan apoyando al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro. Es repugnante ver a líderes no solo en el Reino Unido, sino también en Estados Unidos, que continúan apoyando al dictador asesino Maduro, dijo Pompeo a periodistas cuando se le preguntó sobre la posición del líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, sobre Venezuela.
It's disgusting.
Es repugnante, reitero eso. Maduro, durante años, sistemáticamente ha saqueado a Venezuela y ha causado que las mujeres no puedan alimentar a sus bebés y proveer cuidado médico para sus hijos. Las medicinas y los alimentos están en la misma frontera. En la misma rueda de prensa, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, criticó al segundo funcionario de mayor jerarquía del laborismo, John McDonnell, por apoyar a Maduro. Una portavoz laborista dijo que la posición del partido respecto a Venezuela era que no haya interferencia extranjera en el país. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el delegado del presidente encargado de Venezuela, Lester Toledo, visitó la sede de la ONU en Nueva York y habló de la ayuda humanitaria a su país. Laura Sepúlveda reporta.
La organización Caritas Internationalis recibió en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York a Lester Toledo, delegado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para la recepción de ayuda humanitaria.
Entrando sí o sí, como lo pidió el presidente Juan Guaidó, en las últimas 6 semanas hemos logrado que entren a Venezuela más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, comida y medicina para el pueblo de Venezuela.
La entrada de esta ayuda, según explica, ha sido de una manera no oficial, por lo mismo no hay registro del ingreso. Es por ello que extendió un agradecimiento a quienes lo han hecho posible.
Gracias a los héroes anónimos, esos militares que nos están viendo y escuchando, a esas personas que trabajan en las aduanas, esas personas que trabajan en las fronteras.
El primer representante del gobierno interino de Venezuela que visita las instalaciones de la ONU, Lester Toledo, insistió en que no puede haber una posición imparcial, por lo que agradeció el apoyo de Estados Unidos y señaló que seguirá buscando los medios para recibir respaldo de la ONU al gobierno interino, pese a que el encuentro que tuvo lugar no contó con la presencia de representantes del organismo internacional. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en otra noticia relacionada con Venezuela, las autoridades colombianas confirmaron una incursión de tropas de la Guardia Nacional Bolivariana en su territorio. Jimmy Villarreal tiene los detalles.
Una difícil situación se vivió en la frontera colombo-venezolana, muy cerca de la ciudad de Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander, en zona fronteriza con Venezuela. Así lo confirmó el comandante del ejército colombiano, general Luis Fernando Navarro.
El tema referente a una incursión de la Guardia Nacional venezolana en territorio colombiano ocurre en área rural del municipio de Cúcuta, en la vereda La Chinita. Ingresan más o menos unos 30 efectivos. Ellos estaban persiguiendo contrabandistas de combustible, más conocido en la región como Pimpineros.
Al preguntarle sobre la reacción de la Guardia Venezolana al enterarse de la llegada de las tropas colombianas, el general Navarro comentó.
No, en absoluto, no hubo ningún tipo de roce con tropas colombianas. La comunidad inmediatamente nos alerta, activamos los protocolos y en 40 minutos ya estaban las tropas en la región. Ahí llegamos con el grupo MASA, con helicópteros, con el comandante del batallón y se estabiliza totalmente la región.
Toda la noche las fuerzas militares a través de un componente del grupo mecanizado número 5, Hermógenes Maza, y la Policía Metropolitana de Cúcuta, desarrollaron una serie de indagaciones y recaudaron pruebas sobre este tramo fronterizo, para así comprobar que cuerpos de seguridad venezolanos habrían cruzado el eje divisorio, violando la soberanía nacional. Este hecho aumenta la tensión entre Colombia y Venezuela, luego de que el mismo comandante del Ejército Nacional anunciara públicamente que más de 1,000 militantes del ELN se encuentran en el vecino país. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump dijo el miércoles que China rompió el acuerdo que había alcanzado en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y prometió no retroceder en la imposición de nuevos aranceles a las importaciones chinas a menos de que Beijing deje de engañar a nuestros trabajadores, dijo textualmente. La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos anunció que los aranceles por 200 mil millones de dólares a productos chinos aumentarán a 25% desde 10% a las 12:01 del día viernes, justo en medio de dos días de reuniones entre el viceprimer ministro chino Liu He y los principales funcionarios de comercio de Trump en Washington. Hablando a los partidarios en un meeting en Florida el miércoles, Trump acusó a China de romper el acuerdo y que Beijing pagaría si no se llega a uno. Acabo de anunciar que aumentaremos los aranceles en China y no retrocederemos hasta que ellos dejen de engañar a nuestros trabajadores y robar nuestros empleos. Y eso es lo que va a pasar. De lo contrario, no tenemos que hacer negocios con ellos, dijo. Ellos rompieron el trato, agregó el mandatario. Beijing ha anunciado que tomaría represalias si los aranceles aumentan. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Ustedes están en sintonía de Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Muchas gracias por acompañarnos. Corea del Norte disparó lo que parecen ser dos misiles balísticos de corto alcance, dijo hoy el ejército de Corea del Sur, siendo la segunda vez que Pyongyang dispara misiles en menos de una semana. Uno de los proyectiles viajó 420 kilómetros y el otro recorrió 270 kilómetros, según dijo el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un comunicado. Los misiles fueron lanzados desde la provincia de Pyongan del Norte, en el noroeste del país, y volaron hacia el este, dijo la declaración. La provincia es el hogar de una base de misiles de Sino-Ri que alberga más bien el misil balístico de alcance medio Nodong, según el programa Beyond Parallel del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. La Casa Azul Presidencial de Corea del Sur dijo que está muy preocupada por el aparente lanzamiento de misiles de corto alcance y agregó que no combate las tensiones militares intercoreanas. Funcionarios de Corea del Sur dicen que Seúl ha aumentado los preparativos de seguridad en caso de lanzamientos adicionales. El presidente Donald Trump respondió con cautela al lanzamiento del sábado, diciendo que aún cree que Kim está abierto a un acuerdo. Aún no ha respondido a las últimas pruebas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció el inicio de un trabajo de capacitación para decenas de agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos para procesar los casos de inmigrantes que llegan a la frontera sur a solicitar asilo en un momento en el que aumenta el número de familias que buscan esa protección. El Francis Cisna, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, dijo que su agencia capacitará a unos 60 agentes fronterizos en los próximos meses para que se sumen a las tareas de revisiones en la frontera entre México y Estados Unidos. El primer grupo de 10 agentes comenzará a recibir capacitación en Los Ángeles la próxima semana. Estos agentes recibirán semanas de capacitación. Estarán aquí por lo menos un mes, dijo Cisna en una entrevista con la agencia de noticias Associated Press durante una visita a las oficinas inmigratorias en Laguna Niguel, en California. El funcionario añadió que también lo harán los subsiguientes cuadros de agentes de la patrulla fronteriza. El número de inmigrantes aprehendidos en la frontera superó los 100.000 por segundo mes consecutivo en abril, el mayor número registrado desde 2007. Los agentes procesan las solicitudes de asilo y hacen las primeras entrevistas a los inmigrantes que llegan a la frontera para determinar si tienen realmente un temor creíble de regresar a sus países de origen o deberían ser deportados. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado para declarar en desacato al Congreso al fiscal general William Barr por la negativa del Departamento de Justicia a proporcionar una copia no editada del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre su investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016. La comisión votó 24 a favor, 16 en contra, para declarar a Barr en desacato. El miércoles, la Casa Blanca invocó un privilegio presidencial para bloquear la publicación del informe sin editar del fiscal Mueller sobre la intervención rusa en las elecciones 2016, agravando una disputa constitucional con la Cámara de Representantes controlada por los demócratas. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la principal demócrata en el Congreso, dijo que las acciones de Trump para evitar citaciones estaban obstruyendo la labor de supervisión de los legisladores y las indagaciones sobre la interferencia rusa. La Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos citó a Donald Trump Jr. Los medios de comunicación dicen que la comisión quiere interrogar al hijo mayor del presidente sobre su testimonio anterior ante otro panel del Senado en 2017. Las preguntas sobre su testimonio surgieron después de que Michael Cohen, el exabogado del presidente Trump, le dijo a una comisión de la Cámara de Representantes a principios de este año que había discutido un plan para construir una torre Trump en Moscú varias veces durante 2016 con Donald Jr. El gobierno de Estados Unidos, a través de USAID, continúa brindando apoyo a Nicaragua y Venezuela. Jorge Agobián tiene detalles.
El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, reconoció que se siente frustrado por la cada vez más numerosa llegada de inmigrantes procedentes de Centroamérica a Estados Unidos. Y la razón, los programas de esta agencia federal buscan, entre otras cosas, crear condiciones económicas y de liderazgo en esos países para prevenir el fenómeno.
Creemos que nuestros programas son más efectivos cuando tenemos una asociación sólida con los líderes del país anfitrión. Los pasos que es necesario tomar creo que involucrarán a nuestros programas, pero solo tienen éxito, como hemos visto en lugares como Colombia, donde el país anfitrión compra la idea completa de los programas y da algunos pasos propios, a menudo difíciles.
El funcionario también especificó las inversiones de la agencia estadounidense en países como Nicaragua.
En el último año brindamos apoyo directo al pueblo nicaragüense por $17,600 millones para Nicaragua a través de OTI, lo que llamamos iniciativas de transición, para promover, en primer lugar, proporcionar apoyo a la sociedad civil, reforzamiento y alivio para estas personas.
El titular estadounidense resaltó el apoyo a países de la región para hacer frente a la crisis de refugiados venezolanos y también la situación humanitaria en Venezuela.
Hemos posicionado previamente la asistencia humanitaria en la región para su potencial entrega en Venezuela. De hecho, más de 540 toneladas métricas de tal asistencia. E iré allí, a Colombia, en unos pocos días.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Y continuamos. La Cruz Roja Internacional está a la espera de que el gobierno de Nicaragua inicie la liberación de presos políticos. Daliana Ocaña informa.
Miembros del Comité Internacional de Cruz Roja que participarán en el proceso de liberación de presos políticos en Nicaragua continúan a la espera de que el gobierno de Daniel Ortega dé la orden final de libertad, pese a que ya ha transcurrido más de la mitad del plazo de 90 días que estableció el Estado para ejecutar esta medida acordada en la mesa de negociación con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La jefa de misión del Comité Internacional de Cruz Roja en Nicaragua aseguró:
seguimos en la espera de que se tome esa decisión. Estamos a disposición los 7 días de la semana. Tengo conmigo un pequeño equipo listo para empezar cuando se toma la decisión de iniciar el proceso y esperamos que sea lo más pronto posible.
Sin embargo, el integrante de la mesa de negociación por parte del gobierno, Wilfredo Navarro, señaló este martes que concretar el cumplimiento de los acuerdos lleva tiempo, pese a que los opositores han reiterado en varias ocasiones que todo está dispuesto para la libertad de los presos políticos.
Esta negociación, este diálogo, no se está haciendo con la cultura del café instantáneo. El café instantáneo no es sólido. Necesitamos darnos los tiempos necesarios para llegar a acuerdos. Estamos completando con seriedad y cumpliendo los acuerdos la negociación. Hemos liberado más del 60% de los políticos presos.
En diciembre de 2018, el Comité Internacional de la Cruz Roja llegó al país y logró un acuerdo con el gobierno para empezar a visitar a los privados de libertad. En enero se hicieron las primeras visitas en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro La Modelo. Las visitas se realizan bajo las condiciones de la Cruz Roja Internacional, que brinda seguridad a los reos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y exalumnos graduados de la Academia del FBI se reunieron en El Salvador para actualizar técnicas y herramientas de investigación. Nery Mabel Reyes informa.
Graduados de la Academia Nacional del Buró Federal de Investigaciones FBI-NAA de Estados Unidos participaron en El Salvador en la conferencia Latin American Caribbean Retrainer para promover nuevas tecnologías y mejorar prácticas para aplicar en las investigaciones criminales. Escuchamos al director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Howard Cotto.
En una actualización, sobre todo en materia investigativa, las nuevas tendencias o las nuevas herramientas que se tienen para la lucha contra el crimen desde el punto de vista técnico y científico.
Temáticas como sistemas automatizados de identificación de huellas dactilares, identificación balística, que son claves para vincular científicamente el uso de cierto tipo de armas en hechos criminales, y el apoyo de financiamiento para contar con instituciones que ayuden en la aplicación de la ley, fueron abordados. Escuchamos a la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains.
Con más de 18 países donde está trabajando las nuevas herramientas para realmente combatir el crimen y la impunidad.
Investigadores policiales y fiscales, exalumnos de la Academia del FBI de Argentina, Colombia, Chile y Costa Rica, participaron en la conferencia en la que se hizo oficial el apoyo financiero para que El Salvador ponga en funcionamiento en los próximos años un laboratorio forense. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, a pesar de iniciar con derrota la serie de semifinales, Giannis Antetokounmpo y los Bucks de Milwaukee han pisado el acelerador y sin mayores problemas están ya en la final de la Conferencia del Este. Kyrie Irving y los Celtics simplemente no fueron rival para Milwaukee. Antetokounmpo sumó 20 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias para que los Bucks aplastaran el miércoles 116-91 a Boston, con lo que sellaron su pasaje a la final de conferencia. Tras barrer a Detroit en la primera ronda de la postemporada, los Bucks tuvieron dificultades en el primer partido ante Boston. En la serie por el boleto a la final, Milwaukee enfrentará al ganador del duelo entre Toronto y Filadelfia. Los Raptors tienen ventaja de 3-2 de cara al sexto compromiso que se realizará hoy jueves. En el béisbol de Grandes Ligas, el presidente de los Philadelphia Phillies, David Montgomery, falleció a los 72 años por cáncer. Así anunció el equipo el miércoles. Montgomery fue operado en 2014 de un cáncer en la mandíbula. Él comenzó su carrera con el equipo en 1971, trabajando en la taquilla y ayudando a dirigir el marcador. Pronto se convirtió en el director de marketing y luego en el presidente. Fue realmente un gran hombre, dijo el presidente emérito de los Phillies. En un comunicado, David fue una de las razones principales por las que los Phillies ganaron 12 campeonatos de división, 5 campeonatos de la Liga Nacional y 2 campeonatos de la Serie Mundial. En ese momento, dijeron. En el fútbol internacional, en cotejo de vuelta, los jugadores del Tottenham no tuvieron que mirar muy lejos para encontrar inspiración. En realidad, solo recordaron el partido que habían visto 24 horas antes y luego gestaron otra remontada memorable en la Liga de Campeones frente al Ajax de Holanda. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Catch 22.
Alejandro Escalona, Voz de América, 20 años después de ER. George Clooney regresa a la televisión con una adaptación de Catch 22, novela de Joseph Heller.
Not my last line, somebody else.
Bring me back the last line.
That's my last line again.
Clooney también fue su productor ejecutivo y dirigió 2 episodios de la serie ambientada durante la Segunda Guerra Mundial sobre un miembro de un escuadrón de bombarderos de Estados Unidos que tiene que enfrentar a la burocracia militar.
You see the difference?
En el estreno de la serie en Los Ángeles esta semana, Clooney dijo que se trata de una historia muy compleja para ser contada en 2 horas y que lo mejor fue hacer una serie de 6 partes.
That's some catch, that catch 22. It's the best there is.
La serie será transmitida por el servicio de streaming Hulu. Catch 22 ya estuvo en la pantalla grande y es una película muy importante no solo por su dirección, sino por su reparto. Primero, Catch 22 fue dirigida por Mike Nichols, el mismo director de El Graduado, protagonizada por Dustin Hoffman.
Sorry, listen. What is this?
Luego fue el debut como actor de Arthur Garfunkel, quien para entonces formaba parte del dúo Simon y Garfunkel. Tercero, el resto del elenco estuvo integrado por Alan Arkin, Charles Grodin, Anthony Perkins, Martin Sheen, padre de Charlie Sheen, y Emilio Estevez, quienes ya habían nacido.
All right, number one and two, that was good.
John Voight, esa es la voz de John Voight, padre de Angelina Jolie, quien aún no había nacido. Y por si fuera poco, el gran maestro Orson Welles. Entonces habrá que ver el primero Catch 22 antes de opinar sobre la serie.
Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos.
El silencio de otros, The Silence of Others, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Baar y producido por Pedro Almodóvar. Es un documental ganador de múltiples premios internacionales sobre los peligros del fascismo.
De la polla. De la polla.
Y la España posfranquista.
Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó.
Y el desconocimiento de la historia de la memoria, lo que fue vivido, vívidos recuerdos para muchos a otros, poco les importa. La proyección del documental tiene lugar en el Film Forum en la ciudad de Nueva York, donde estará hasta el 14 de mayo.
¿Vivos o muertos?
Estamos peleando por el futuro.
Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
En nuestro país, ¿no?
Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia.
Quizá entre todos, todas, un poco quizá hemos colaborado, ¿no?, en ese silencio.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Rusia seguirá fortaleciendo sus fuerzas armadas, dijo hoy el presidente Vladimir Putin en el desfile militar anual por el Día de la Victoria. El desfile, celebrado en la Plaza Roja de Moscú, conmemoró el 74 aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. En el acto participaron unos 13.000 soldados y 130 artículos militares, desde un tanque T-34 reconocido por su efectividad a pesadas unidades de lanzamiento YARS para misiles ICBM. Hemos hecho y haremos todo lo necesario para asegurar la alta capacidad de combate de nuestras Fuerzas Armadas, declaró Putin en su discurso. Al mismo tiempo, dijo, Rusia está abierta a la cooperación con todos los que estén listos para resistir al terrorismo, el neonazismo y el extremismo. Docenas de ciudades también celebraron desfiles en el feriado no religioso más importante en Rusia. Llegamos así al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Vasco Volarich en la sala de ingenieros. Recuerden visitar boanoticias.com, seguirnos en Twitter en @boanoticias y continuar con las plataformas de La Voz de América. Que tengan un excelente día.